Muy buenas tardes, esta es la traducción al español de la prédica del servicio vespertino de la Iglesia Harper correspondiente al 7 de diciembre de 2025, titulada Confía en el Rey Ungido de Dios, escrito por Irfan Shahid y basado en el primer libro de Samuel, capítulo 17, versículos 1 al 58. Mi nombre es Eduardo López y deseo que Dios les bendiga. ¿Alguna vez usted se ha enfrentado a una situación tan abrumadora, muy por encima de sus fuerzas o recursos, que por mucho que lo intenta o que insiste, no pudo resolverla por usted mismo? ¿O alguna vez se ha sentido atrapado en una situación que no puede resolver por usted mismo y se pregunta, ¿quién me va a ayudar? ¿Quién va a luchar esta batalla por mí? En agosto de 2010, algunos de ustedes tal vez recuerden la noticia de 33 mineros en Chile que quedaron atrapados a 2.300 pies bajo la superficie de la tierra tras un repentino derrumbe de una mina. Estaban en completa oscuridad, los túneles bloqueados y cada solución que los ingenieros intentaban para rescatarlos parecía imposible. Era una situación tan abrumadora que, humanamente hablando, no había absolutamente ninguna esperanza de su supervivencia. Tras 17 días, se pegó una nota a una broca de taladro, la cual se recuperó en la superficie. Estamos bien dentro del refugio, los 33. Expertos de todo el mundo colaboraron en el rescate, utilizando tecnología nunca antes probada. Perforaron roca más dura que el hormigón y diseñaron una cápsula de rescate específicamente para esta misión. Y tras 69 largos días, los 33 mineros fueron puestos a salvo. Tras el rescate exitoso, uno de los mineros dijo a un periodista, «Nos han salvado». En nuestro texto de 1 Samuel 17, la nación de Israel se enfrentaba a una situación abrumadora. Necesitaban a alguien que les salvara. Israel acampó a un lado, los filisteos al otro, de un valle que estaba entre ellos. Y es en ese valle que entra un campeón llamado Goliat. Desafió a los israelitas durante 40 días. «Elijan a un hombre para luchar conmigo». Pero la gente, incluido Saúl, estaba abrumados y paralizados. Se preguntaron, «¿Quién luchará esta batalla por nosotros? ¿Quién nos rescatará?». En este momento de miedo y debilidad, Dios envía a un pastor para rescatar a su pueblo. Este pastor no tiene armadura, ni experiencia militar, ni estatus, pero tiene algo que el resto de los israelitas han olvidado. Tiene una confianza inquebrantable en que el Señor es más grande que cualquier gigante y que luchará por uno. La historia de David y Goliat es una de las narrativas más conocidas de toda la Escritura. Incluso, quienes nunca han leído la Biblia reconocen la frase «David contra Goliat» como una metáfora de un desvalido que supera obstáculos imposibles. Sin embargo, las Escrituras no presentan este evento simplemente como una historia de coraje humano que ha superado adversidades imposibles. Más bien revela que, aparte de la gracia de Dios, el propio David era incapaz. Dios orquesta esta victoria para que toda la tierra sepa que hay un Dios en Israel. Como afirma MacArthur, es el Señor quien da la victoria y puede dársela a los débiles, o sea, a Israel, para que su poder sea conocido por todos. Vemos en este pasaje, Dios libera triunfalmente a su pueblo y derrota al orgulloso enemigo a través de un valiente pastor, lleno de pasión y celo por el Señor. Desglosaremos este pasaje bajo tres anunciados. El primero, el orgullo del enemigo y la falta de confianza de Israel en Dios, que estará en los versículos 1 al 11. En segundo lugar, la pasión y el celo del pastor, donde veremos los versículos 12 al 37. Y número 3, el poder de Dios mostrado a través de su ungido, versículos 38 al 51. En primer lugar, el orgullo del enemigo y la falta de confianza de Israel en Dios. Los versículos 1 y 2 preparan el terreno. Los filisteos reunieron sus ejércitos en Soco, en Judá, y Saúl e Israel acamparon en el valle de Elá. Los ejércitos se situaban en colinas opuestas con el valle entre ellos. Luego conocemos al campeón de los filisteos, Goliat de Gat. Aquí notamos el orgullo de Goliat en su estatura. El narrador destaca la abrumadora presencia física de Goliat. Lo describe como 6 codos y 1 palmo. Existe debate entre los estudiosos de la Biblia sobre su altura exacta. Paul Evans señala que, según el texto masorético, tendría unos 9 pies y 9 pulgadas de altura. Sea cual sea su altura exacta, el punto es claro. El narrador atrae la atención de sus lectores sobre el abrumador dominio físico de Goliat. Tiene un efecto psicológico en los israelitas. Aceptan la derrota antes de la pelea. Este momento recuerda a otra historia de enfrentarse a los gigantes. En Números 13, los espías de Israel se encontraron con los anakitas y se sintieron como saltamontes. Su miedo magnificó a los gigantes y minimizó a su Dios, excepto Caleb, que dijo: «Subamos de inmediato y ocupémoslo, porque somos capaces de vencerlo». Creo que nuestro texto anima a los lectores a reflexionar sobre los acontecimientos pasados cuando el Señor liberó a su pueblo durante la conquista. Es un recordatorio de que, como Dios ha rescatado a su pueblo antes, puede rescatarlo de nuevo a través de un nuevo Caleb. También vemos el orgullo de Goliat en su armadura, versículos 5 al 7. Si su tamaño no intimidaba a Israel, su blindaje desde luego lo hacía. La Biblia de Estudio, la versión en inglés, señala que su armadura pesaba alrededor de 170 libras. En la terminología actual, posee tecnología militar superior. Entonces, los versículos 5 al 7 describen una cota de malla, un casco de bronce, una armadura de bronce y una jabalina de bronce colgada. Vemos un simbolismo, como señala Jim Hamilton, que la cota de malla es un material metálico que se asemeja a una imagen similar a un dragón. El uso frecuente de la palabra bronce, que en hebreo nahoset es similar a nahash o serpiente, y vemos que Goliat es retratado como la figura, o una figura más bien dicho, serpenteante, haciendo eco del capítulo 3 del Génesis. Goliat se presenta y desafía a Israel, se burla de Saúl, del ejército de Israel y finalmente del Dios viviente. Durante 40 días lo desafía. Y de nuevo, en su encuentro con David, dice la Biblia, lo despreció. Mire con nosotros su texto, los versículos 42 al 43. Echó una mirada a David y al darse cuenta de que era apenas un muchacho pelirrojo y buen mozo, con desprecio dijo: ¿Soy acaso un perro para que vengas a atacarme con palos? Y maldijo a David en nombre de sus dioses. Según Levítico 24, cualquiera que blasfeme en nombre del Señor, incluso un israelita, debe ser apedreado. Las Escrituras también advierten que el Señor se opone a los orgullosos. Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes, como está escrito en Santiago capítulo 4, versículo 6. El Señor levanta a los humildes y arroja a los malvados al suelo. Esto está en el Salmo 147, versículo 6. Y el orgullo de uno lo hará caer. Esto está en Proverbios capítulo 29, versículo 23. Pero amigos, el problema aquí no es solo el orgullo del enemigo, sino también la falta de confianza de Israel en el Señor. Veamos los versículos 11 y 24. Al oír lo que decía el filisteo Saúl y todos los israelitas, se consternaron y tuvieron mucho miedo. Y en versículo 24 dice: cada vez que los israelitas veían a Goliat, huían despavoridos. El texto plantea esta pregunta. ¿Por qué tenían miedo? Porque habían olvidado lo poderoso que es su Dios. Confiaban en su rey en lugar de Dios. Querían un rey como las otras naciones y lo consiguieron. Pero este rey aún no puede vencer al otro rey. En lugar de buscar ayuda en Dios, estaban viendo lo grande que era su problema. Y amigos, podemos ser como los israelitas en este pasaje. Si olvidamos lo poderoso que es nuestro Dios y en lugar de depender de Él, confiamos en alguien o algo. Satanás nos intimida susurrando que no somos lo suficientemente buenos en evangelización, porque no conocemos lo suficiente de las Escrituras. Satanás nos intimida magnificando los obstáculos y desafíos que tenemos en nuestra vida cristiana. Nos intimida susurrando que la fidelidad a Dios es inútil y la santidad imposible. Debemos estar tranquilos en el Dios viviente, sabiendo que es más poderoso que nuestro enemigo. Y amigos, una forma de hacerlo es haciendo que su nombre sea grande, haciéndolo conocido por los demás. Tenemos que pensar en cómo, a lo largo de nuestra propia vida, cómo podemos hacer grande el nombre de Dios, con nuestros amigos, con nuestra familia, con nuestros colegas. Esto nos lleva a nuestro segundo punto. En segundo lugar, la pasión y el celo del pastor. Versículo 17. Isaí, que era mayor y no estaba en condiciones para la batalla, envía a David al frente para llevar algunos suministros para sus hermanos y ver cómo están. Versículo 20. David se levantó temprano por la mañana y dejó las ovejas con un cuidador. David siguió las instrucciones de su padre, pero también se aseguró de que alguien cuidara de las ovejas. Aquí David es representado como un pastor fiel y protector que cuida de su rebaño. Encarna las cualidades de un verdadero pastor, un tema que seguirá resonando a lo largo de su reinado. Cuando llega al campo de batalla, escucha las burlas de Goliat y eso lo provoca. Mire los versículos 25 al 26. Algunos decían: ven a ese hombre que sale a desafiar a Israel. A quien lo venza y lo mate el rey, lo colmará de riquezas. Además, le dará a su hija como esposa y su familia quedará exenta de impuestos aquí en Israel. David preguntó a los que estaban con él: ¿qué dicen que darán a quien mate a ese filisteo y salve así el honor de Israel? ¿Quién es este filisteo incircunciso que se atreve a desafiar al ejército del Dios viviente? ¿Ha notado usted algún contraste entre los soldados y David? Los soldados se centraron en la recompensa del rey. Sin embargo, el enfoque de David estaba en defender el honor del Dios viviente. En el versículo 25, en la segunda parte, otros veían a Goliat desafiando a Israel, pero David lo veía desafiando a los ejércitos del Dios viviente. Quizás David pensaba en los ejércitos de ángeles y el poder del Señor que están presentes en ellos. Desde su perspectiva, Israel no luchaba solo. El Dios viviente del universo está presente y luchará por ellos. Hemos leído en el capítulo 16 que tras la unción de David como rey, fue lleno del Espíritu. Y esta es la prueba de que David fue empoderado por el Espíritu Santo. Él ve esta situación desde la perspectiva de Dios. David delante de Saúl, versículos 31 al 37. Cuando Saúl se entera del interés de David, le invita al palacio. Lo que sigue es una de las muestras más bellas de fe en Dios. Veamos el versículo 32. Entonces David dijo a Saúl: nadie tiene por qué desanimarse a causa de este filisteo. Yo mismo iré a pelear contra él. Saúl, como rey, debería haber animado y fortalecido al pueblo, pero el pastor fortaleció al rey. David se ofrece voluntariamente para dar su vida por su pueblo como un nuevo rey ungido. Estaba dispuesto a luchar la batalla por su pueblo. En los versículos 34 al 35, David relata su victoria sobre el león y el oso mientras protegía a las ovejas de su padre. Aprendemos que a través de esa rutina mundana, Dios estaba preparando a David para la tarea mayor. En el versículo 37 vemos que David confía en el Señor para su protección. David dijo: el Señor, que que me liberó de la garra del león y de la del oso, me librará de las manos de este filisteo. En estos versículos, un joven pastor se nos presenta como el buen pastor de Israel. Él presagia a Jesucristo, quien dijo, «Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas», como está escrito en Juan capítulo 10, versículo 11. Como una especie de Cristo, David se presentó para luchar en nombre de Israel, arriesgando su propia vida para salvarlos de un enemigo al que no podían vencer. Y amigos, nuestro buen pastor Jesucristo se hizo hombre. Vino a este mundo para derrotar a nuestro enemigo, el pecado, Satanás y la muerte, a quienes no podemos ni pudimos vencer por nosotros mismos. Cuando David declaró, «Tu siervo irá a luchar», sirvió como sustituto de Israel. Cristo cumple esto perfectamente cuando dice, «Entregaré mi vida por las ovejas», dándose a sí mismo como nuestro sustituto. Esto está en Marcos capítulo 10, 45. «Porque incluso el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida como rescate por muchos». Ahora veamos nuestro último punto. En tercer lugar, el poder de Dios mostrado a través de su Rey ungido. Versículos 38 al 51. Miremos en la Biblia los versículos 38 al 39. Luego Saúl vistió a David con su uniforme de campaña. Le entregó también un casco de bronce y le puso una coraza. David se ciñó la espada sobre la armadura e intentó caminar, pero no pudo porque no estaba acostumbrado. «No puedo andar con esto», le dijo a Saúl. «No estoy entrenado para ello». De modo que se quitó todo aquello. Saúl quiere que David tenga su armadura. Quiere que tenga armas de acero, armas del mundo. Pero David se niega. Al rechazar la armadura de Saúl, David rechazó simbólicamente los caminos de Saúl. Al rechazar la armadura, David decía que no sería un rey como las demás naciones. No confiaría en las fuerzas ni en la estrategia humana, pero sí confiaría en el Dios de Israel. Elige luchar con las armas de un pastor. Tiene un bastón y una bolsa de pastor, con 5 piedras. De nuevo, refuerza el tema del pastor de que David es el verdadero pastor de Israel. Luego, en el versículo 45, David pronuncia una de las mayores declaraciones de fe de la Biblia. Mire conmigo el versículo 45. David contestó, «Tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien has desafiado». La confianza de David está enteramente en el Señor. Y continúa, «Hoy mismo el Señor te entregará en mis manos, y yo te mataré y te cortaré la cabeza. Hoy mismo echaré los cadáveres del ejército filisteo a las aves del cielo y a las fieras del campo, y todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel». Este discurso contiene el corazón teológico del capítulo. Este tema recuerda al tema recurrente en el Éxodo, donde Dios mostró su poder al faraón para que las naciones supieran que solo el Señor es Dios y que no hay otro como Él. David llama a los israelitas a volver su fe en Dios y a tener confianza en su poder. Declara que la batalla es del Señor, no del ejército ni del rey. Amigos, esta es una historia sobre el Dios de Israel en quien David confía. Esto no va del desvalido que ganó. Esto no va de luchar contra gigantes en nuestras vidas. Pero esto trata de que Dios eligió deliberadamente a alguien débil según los estándares humanos que estaba desequilibrado en términos de poder y capacidad, pero que Dios usó a su ungido para esta tarea para que su nombre fuera glorificado en toda la tierra. Este duelo termina abruptamente cuando David mata a Goliat. Versículo 49. Y David metió la mano en su bolsa, sacó una piedra y la colgó, y golpeó al filisteo en la frente. La piedra se le hundió en la frente y cayó de bruces al suelo. David usa una piedra de su bolsa y golpea la frente de Goliat con precisión. El gigante se desploma boca abajo contra el suelo. Hamilton observa que David es retratado como un nuevo Adán, alguien que ejerce dominio sobre las bestias del campo y que también golpea la cabeza de Goliat, que estaba vestido con escamas serpentinas. Nos recuerda a Génesis capítulo 3, versículo 15, el primer anuncio del Evangelio. Tras la caída de Adán y Eva, Dios le dijo a la serpiente: «Pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu descendencia y la suya. Ella te golpeará la cabeza y tú le lastimarás el talón». David nos ofrece un vistazo de esa promesa en acción. Su victoria sobre Goliat refleja la mayor victoria que está por venir. Pero amigos, David es solo un presagio. Jesucristo es el verdadero rey ungido, que ha aplastado la cabeza de la serpiente. Cristo, que se hizo hombre, nacido de una mujer, la semilla prometida de Génesis, capítulo 3, versículo 15. La serpiente le hirió el talón cuando Cristo sufrió en la cruz, pero Cristo le hirió la cabeza a la serpiente cuando resucitó al tercer día. Somos como los israelitas de esta historia, que corrieron hacia su enemigo después de que David aplastara a Goliat, y ahora estamos victoriosos en la victoria porque el mayor David ha asegurado triunfante el reino que nunca puede fallar. Al principio de este mensaje, hablé de los mineros chilenos que quedaron atrapados en la oscuridad, sin capacidad para salvarse. Su rescate requería a alguien más grande, alguien capaz, alguien que bajara hasta donde estaban y los llevara a salvo. Amigos, estábamos muertos en las ofensas y pecados. Necesitábamos a alguien que bajara y nos llevara a un lugar seguro. Damos gracias a Dios y nos alegramos de que Cristo haya venido a salvarnos, como David fue al campo de batalla para salvar a su pueblo. Amén. Que Dios le bendiga.